Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 3 de septiembre en el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias a través del Instituto de Neurociencias. Les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que se analizará los cambios cognitivos de la tercera edad relacionados con el envejecimiento. Y esto porque es uno de los temas a tratar en el 18º Congreso Internacional Cerebro y Mente, la integración con el lema Cerebro, Cognición y Conductas en diferentes etapas de la vida. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan este mediodía. Le damos la bienvenida a la doctora Olga Inocenceva, directora del Instituto de Neurociencias del CUDBA. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto a la doctora Esmeralda Matute Villaseñor, profesora investigadora del Instituto de Neurociencias. Muy buenas tardes. Y también le damos la bienvenida a la doctora Yaira Chamorro Díaz, coordinadora del posgrado en neurociencias, precisamente del Instituto de Neurociencias del CUDBA. Muy buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Olga Inocenceva.
Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, por el espacio en ese programa. Los cambios cognitivos asociados a la edad se dan durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Cómo son esos cambios cognitivos a lo largo de la vida? ¿Qué es lo que ocurre en la infancia? ¿Qué es lo que ocurre en la adolescencia? ¿En la adultez temprana? ¿En la adultez madura? Y finalmente, con los adultos mayores. ¿Cómo llegamos al final de la vida de nosotros, nuestra vida, con en cuanto al estado y funciones cognitivas? Ese es un tema muy nuevo, muy importante de estudiar, que pertenece al área de neuropsicología. Neuropsicología es aquella disciplina, que una disciplina en el área de las ciencias de la conducta, en el área de psicología, que es relativamente reciente. Los primeros estudios en neuropsicología iniciaron a la mitad del siglo XX y estaban asociados a los cambios clínicos, a las manifestaciones clínicas de las personas con ciertos daños neurológicos. Y posteriormente, esta disciplina se ha convertido en una disciplina que forma parte de las investigaciones de investigación básica y investigación clínica. Relacionado con los cambios o aportaciones de esa disciplina, estamos organizando el 13º Congreso de Cerebro y Mente, que se llevará a cabo aquí en Guadalajara, en nuestra ciudad de Guadalajara, en el conjunto Santander de Artes Escénicas, a donde todos los interesados, sobre todo los profesionistas y estudiantes, principalmente en neuropsicología, en psicología, en diferentes áreas del estudio de la conducta, están cordialmente invitados. El Congreso se va a tratar precisamente de esos problemas de neuropsicología que todavía los tenemos, los tratamos de resolver al nivel de investigaciones clínicas, investigaciones de la ciencia básica, incluyendo los cambios asociados a la edad. De hecho, ese tema es el tema central de esa edición de ese Congreso. En la neuropsicología tenemos varios problemas y varios problemas no resueltos. Por ejemplo, asociados a la estandarización de los instrumentos. La gente puede pensar, bueno, cualquier instrumento puede servir para detectar algún cambio a nivel cognitivo, pero no todos están aptos para usar en cierta población, tomando en cuenta principalmente las características culturales, de la población de donde proviene el paciente. No es lo mismo evaluar con un instrumento la persona que radica, que creció, se desarrolló, por ejemplo, en Estados Unidos, que aquí en México. Hay cambios culturales y factores culturales muy importantes. Eso da pauta a la necesidad de la estandarización de los instrumentos neuropsicológicos que utilizamos en la clínica. Ese es uno de los temas que se va a tratar en el Congreso de Cerebro-Mente, 13º Congreso de Cerebro-Mente. Otro problema en la neuropsicología es precisamente asociar los cambios cognitivos o alteraciones cognitivas que puede experimentar una persona y asociarlas con cambio en la edad. Precisamente por eso el tema central de ese congreso es los cambios cognitivos a lo largo de la vida. Entonces, ese es otro problema, otro tema que se va a tratar en el congreso. Otro problema o cuestión en neuropsicología que está por resolverse es la certificación y preparación de los neuropsicólogos. Cualquier psicólogo que termina de la carrera de psicología se siente con las capacidades de evaluar y diagnosticar a los pacientes con el daño neurológico, y no es así. Es importante establecer los criterios de certificación, los criterios de preparación de los especialistas que son aptos o que son capaces de emitir un diagnóstico certero en cuanto a eso. Todos estos temas se van a tratar en el Congreso. En el Congreso, 13º Congreso Cerebro y Mente, la información sobre ese evento más detallada ustedes pueden encontrar en la página www.congresocerebroymente.com. Están invitados, no pierdan esta oportunidad de conocer y aprender más sobre las ciencias de la salud en general, neuropsicología y sobre todo sobre los cambios cognitivos asociados a la edad a lo largo de la vida.
Muchas gracias, doctora Olga Inocemseva. Escuchamos ahora a la doctora Esmeralda Matute. Adelante.
Buenos días. Uno de los objetivos centrales de todos estos eventos académicos es poner al día los hallazgos científicos, acercarlos a las personas y, por lo tanto, romper creencias que existen en la población de hace mucho tiempo. Una de esas creencias que nosotros buscamos romper es que el envejecimiento es patológico. Es una de las principales creencias. Siempre encontramos en la calle personas que se lamentan porque su mamá ya está, dicen, ya está viejita, o el envejecimiento no es patológico. Sí, existe un envejecimiento patológico, pero es al menor porcentaje de la población, ¿no? La enfermedad de Alzheimer y otras demencias, como igual a cualquier joven le puede pasar alguna patología diferente. Sí existe un envejecimiento patológico, pero existe un envejecimiento normal. Y el envejecimiento normal permite que el adulto pueda hacer por lo que siempre ha hecho o que cambie, como cualquier persona puede cambiar y dedicarse a otra cosa. Otra creencia que necesitamos romper es que el envejecimiento empieza a los 60 años. Yo no sé por qué el envejecimiento empieza a los 60 años. Antes empezaba antes a los adultos de mayores eran a los 50, en la época de la Segunda Guerra Mundial era a los 50, ahora ya es a los 60 y ahora, y como ya hay muchas personas de más de 60 ya están inventando nomenclaturas para denominar personas que tienen más de 60 años. Entonces, esa creencia también la tenemos que romper. Como decía la doctora Olga, envejecemos desde que nacemos. Empezamos a envejecer desde que nacemos. A los adultos mayores nos caracteriza que somos más lentos. Pero ustedes saben, ¿cuándo empezamos a hacernos más lentos? ¿Cuándo las personas empiezan a ser más lentas? En la década de los 20. Si un más o menos a la edad de 25 años ya empieza a bajar el rendimiento de velocidad. Empezamos muy temprano los humanos a hacernos más lentos. Ya no pueden concursar en la carrera de 100 metros planos una persona de 30 años porque va a llegar al final de la carrera. Entonces, esa lentitud se va estableciendo poco a poco, primero en las actividades de motricidad gruesa, en las actividades de motricidad fina y después en características de nuestro pensamiento. Pero es una lentitud muy gradual. Otra cosa que se quejan, la memoria. La memoria, se quejan que los adultos mayores están perdiendo la memoria. Pero ustedes saben, por ejemplo, una de las quejas más llamativas es que ya no me acuerdo cómo se llamaba la película, ya no me acuerdo quién era el director. ¿Y saben alrededor de qué edad empieza a pasar eso? Alrededor de los 40 años. Si hay personas aquí de 40 años, ya me van a decir, sí, es cierto, ya estoy platicando y digo, de esta cosa, ¿cómo se llama? No es una característica de los adultos mayores, es una característica del envejecimiento que lo vamos mostrando paulatinamente, poco a poco, gradualmente, hasta que llega a hacerse más evidente. Pero es un proceso gradual, distribuido a lo largo de la vida. Otro problema del envejecimiento que se señala es que ya no me hace caso mi mamá, dicen, y eso también nos pasa. Vamos nosotros, la atención la vamos centrando, y ya nos platicará la doctora Yaira más al respecto, la vamos manejando de otra manera, como los niños la manejaban de otra manera, los adolescentes la manejan de otra manera, y así la vamos manejando. Ahora bien, lo que sí queremos, y eso también lo vamos a ver en este congreso, es que tengamos un envejecimiento exitoso. Y para tener un envejecimiento exitoso, típico, pues también nos tenemos que cuidar toda la vida. Y eso lo vamos a tratar en este congreso. Viene un grupo muy fuerte que trabaja sobre envejecimiento de Colombia. Viene también de aquí, de la Universidad de Guadalajara. Vamos a hablar sobre este tema que es muy importante, pero que se entienda que es paulatino y no es abrupto. El día del cumpleaños número 60 ya se hizo viejo. Es por eso que queremos, el congreso está abierto a toda la comunidad. Pueden ir, obviamente que van estudiantes, es muy importante que vayan estudiantes de licenciatura, porque son los que están aprendiendo y les tenemos que romper todos estos paradigmas de creencias que tienen, que se transmiten de generación en generación, pero sin ningún fundamento científico. Entonces, todos están invitados a asistir a este congreso.
Muchas gracias por la invitación, doctora Matute. Escuchamos con atención a la doctora Yaira Chamorro Díaz.
Muchas gracias. Sí, dando continuidad a lo que ya comentaron las doctoras, un aspecto importante cuando se quiere conocer estos perfiles cognitivos, estas características neuropsicológicas, es conocer sus niveles de atención. Antes de asumir que una persona tiene fallas de memoria, que no pudo realizar una tarea, que no pudo recordar algo en específico, identificar si puso atención inicialmente, si atendió a la instrucción o a la información que se le dio, y que quizás la falla fue de atención y sí puede recordar, pero no atendió, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante que comentamos mucho con los estudiantes y entre los colegas. No aplicar solo una tarea y los errores que vimos, ya asumir y poner un diagnóstico y asumir que hay una patología. Hacer una evaluación comprensiva de distintos aspectos de la neuropsicología. Eso también se mencionará en distintas charlas y simposios del Congreso. Un referente importante de la evaluación neuropsicológica, Muriel Esac, pone los procesos atencionales como un punto anterior a los procesos cognitivos, como memoria, procesos expresivos, receptivos, porque para poder realizar cualquier tarea, para leer un documento, para recordar un número telefónico que nos están diciendo, lo primero que tenemos que hacer es poner atención. Y si pusimos suficiente atención, eso va a impactar en la tarea que vamos a realizar. Entonces, es importante hacer una evaluación de distintos procesos y poder identificar en dónde está específicamente la falla antes de asumir que o incluso diagnosticar alguna patología. Por eso la importancia de convocar a profesionistas, pero también a estudiantes que se están formando para evitar caer en estas fallas. Los procesos atencionales o las fallas atencionales se relacionan mucho con los niños, los adolescentes, por ejemplo, con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno se identifica con frecuencia en edades tempranas, pero tiende a permanecer en la edad adulta aproximadamente en el 50% de los casos, y las fallas de atención son justamente las que prevalecen hacia la edad adulta. Ahora, en los adultos hay distintos aspectos que impactan en la capacidad de atención. Se ha reportado que los periodos de atención se van haciendo más cortos, pero también pueden estar afectados por el nivel de estrés, los estados emocionales. Entonces, por eso la importancia de hacer una evaluación comprensiva, de evitar este sesgo de aplicar una tarea y con esa tarea ya generar un diagnóstico. Eso es tanto para la clínica como para la investigación, hacer evaluaciones comprensivas de distintas funciones, pero también evaluaciones clínicas, historias clínicas y escalas que donde conozcamos sobre la vida cotidiana de las personas para identificar si es que en un momento se distrajo la persona, no puso atención y por eso no pudo hacer la tarea, o si es algo recurrente que constantemente se distrae con facilidad y entonces es un rasgo de la persona que va con esa persona a distintos contextos o que ha estado con la persona o con el adulto mayor desde etapas más tempranas y entonces es un rasgo de esta persona. Va a haber charlas sobre TDAH, sobre el déficit de atención en el Congreso, sobre aspectos relacionados con genética, por lo tanto que no solo impactan a niños o adolescentes, sino a sus familiares o adultos que desde niños han tenido estas características y se han ido adaptando con estas características. Entonces, me uno a la invitación que hacen las doctoras. Tanto para profesionistas como para estudiantes es muy importante que conozcan esta forma de hacer tanto clínica como evaluación neuropsicológica.
Muchas gracias a la doctora Chamorro Díaz. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Les quiero preguntar dos cositas. ¿Dónde va a ser el congreso? ¿Si tiene costo y si puede acudir cualquier persona?
Doctora Olga.
El congreso se llevará a cabo entre 10 y 13 de septiembre de este año, ya muy, muy próximo, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. El programa completo está en la página del Congreso, allá está todo muy detalladamente, nombres de los trabajos, horarios de las conferencias, de los simposios, de las presentaciones orales. La página es www.congresocerebroymente.com. Puede inscribirse cualquier persona interesada en el tema. Los costos también están en la página. Hay costos diferenciados para los estudiantes y para los profesionistas. Están en la página esa información.
Y otra pregunta, ¿vamos tarde en políticas públicas y educación en el envejecimiento? O sea, ¿nos espera un envejecimiento pues triste a los que estamos ahorita entre jóvenes y adultos? Porque pues parece que pensamos que nunca vamos a envejecer, ¿verdad?
Doctora Esmeralda Matute.
En México tenemos la ventaja en algunas instituciones, no en todas, de que no hay edad para la jubilación. Esa es una gran ventaja. En muchos países se están peleando, hay dos vertientes. Unos que quieren que la jubilación sea más tarde porque pues siguen siendo productivos las personas. En muchos países se jubilan a los 65 años cuando realmente son muy productivos, y otros países al contrario están peleando que la edad de jubilación disminuya, o sea, sean más jóvenes, porque obviamente se quieren dedicar a otra cosa y gozar de la jubilación. Me parece que pues las dos posiciones tienen sus pros y sus contras, pero sí es importante que existan características sociales que nos permitan seguir funcionando en la vida. No son paliativos ni ayudas sociales. No tienen que incluirse a las personas mayores para ayudas sociales, salvo aquellas personas, como existen personas que tienen problemas para valerse a sí mismo, pero igual puede ser desde un recién nacido, un niño de 11 años. Pero realmente sí deben de existir políticas públicas para que seguimos realmente siendo activos. La Universidad de Guadalajara tiene un programa que es sensacional, que es el SWAM. Si no lo conocen, la verdad que lo deben de conocer, porque ahí es realmente un lugar de crecimiento.
El Sistema Universitario del Adulto Mayor. Vamos a la siguiente pregunta, adelante.
Paulina Fonseca de Mural, quería preguntarle sobre lo que mencionaban de la atención. ¿Qué tanto podría impactar el uso del celular y los videos cortos como TikTok, que ahorita los jóvenes usan, en un futuro cuando envejezcan?
Doctora Chamorro.
Sí, este es un área que es importante empezar a estudiar, porque justamente ahorita que comentaba que los procesos se van haciendo más pequeños, más cortos con la edad, me quedé pensando, aunque también nos estamos acostumbrando a estímulos muy llamativos, muy cortitos, y a desesperarnos cuando las cosas se tardan más de un par de segundos por la tecnología. Entonces, definitivamente es algo que se tiene que estudiar. Yo creo que no solo a largo plazo, sino que ahorita ya nos está impactando. O sea, ya está impactando en cómo procesamos información, y hay una característica que se llama como aversión al retraso. Se evalúa con distintas tareas en neuropsicología, y yo creo que en distintas edades y ahorita, o sea, en corto plazo ya podemos ver un efecto de que ya no tenemos esa capacidad de esperar unos cuantos segundos a que se cargue una página, nos desesperamos. Entonces es algo muy interesante que sería un buen campo de estudio para la neuropsicología. Sí.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Mariana de Canal 13 y DECA. Yo nada más para sumar también a la respuesta, ¿qué actividades se pueden hacer en la vida cotidiana, sobre todo los jóvenes, como mencionaba, que a partir de los 25 años pues empieza el envejecimiento? ¿Qué se puede realizar para no atrasarlo, pero que no sea tan recabido en cada persona, que sea de los 25, pero se note que no haya esta distinción entre los mitos que se dice que es hasta los 60, hasta los 50? ¿Qué actividades se pueden realizar para seguir en la vida cotidiana?
Doctora Matute.
el envejecimiento es paulatino, no es a partir de los 25. A los 25 ya no podrás competir en una carrera de 100 metros o empezar a pensar en competir, pero puedes hacer muchísimas otras cosas. Mientras estés activa y saludable, estás bien. Si no estás activa o no estás saludable, si el salud quiere decir comer bien, dormir bien, ejercitarse y usar la cabeza para pensar. Si tienes eso, ya la hiciste. Pero si no cuidas tu salud, si tienes enfermedades crónicas, pues vas a dedicar mucho tiempo a la atención de la enfermedad crónica. Hay muchas, de hecho el sector salud lo que dice que es mejor es anticipar que remediar. Entonces anticipa de que no te enfermes, no trates de que cuando te enfermen te cures.
Vamos a la siguiente pregunta.
¿Qué tal? Alejandro Gómez de Creative Minds. Mi pregunta es, ¿qué actividades se pueden hacer ya estando en el umbral de los 65 años que puedan ayudar a reforzar sobre todo la memoria, y también abundar un poquito sobre la cuestión de la neuroplasticidad, que puede ayudar bastante, ¿no? Estas conexiones que se van haciendo al estar siempre pues promoviendo alguna actividad en específico.
Número uno es tener motivación, que no sea un castigo a hacer algo. ¿Qué actividades? Todas las que te permitan pensar. Por ejemplo, aprender un segundo idioma, un tercer idioma, un cuarto idioma, en los que sea, aprendes una, eso es muy bueno. Otra cosa, leer, escribir, muy, muy bueno, y hacer ejercicio físico, cuidar tu salud. Con eso tienes, hay muchos ejercicios que dicen que usa la mano izquierda en lugar de la derecha, si eres zurdo. Eso realmente no es mantener la mente activa. Es, por ejemplo, si tú dedicas mucho tiempo a ver televisión, pues ya no dediques tanto tiempo a ver televisión, pero dedícalo a leer. Y lo que es importante, también muy importante, es el plan social. Si tú ves televisión y después compartes con otras personas, dialogas, discutes, das pros y contras, va a ser mucho mejor a que nada más te sentaste a ver televisión y no lo compartiste con nadie.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestro compañero.
¿Qué tal? Pablo, buenas tardes, Miranda. Pablo Miranda de Prensa ODG. Preguntarles, ¿qué tanto afecta el consumo de drogas o el consumo, por ejemplo, de azúcar en el futuro? ¿Qué tanto, digamos, estos hábitos en la juventud pueden repercutir cuando pues ya las personas lleguen a una edad más avanzada?
Doctora Olga.
Impactan mucho. Bueno, yo trabajo con la neuropsicología de las adicciones. Y las drogas, dependiendo del tipo de droga, tienen efecto graduado, o sea, algunas afectan más, otras afectan menos el sistema nervioso central, pero invariablemente todas las drogas afectan el sistema nervioso central. ¿Por qué son drogas? Porque tienen un efecto sobre diferentes circuitos del sistema nervioso central que están relacionados con el sistema motivacional y el sistema cognitivo, el sistema del control de la conducta, que es el área prefrontal. Y las drogas, yo me refiero a desde tabaco, que es una droga lícita, pero es una droga y afecta no solamente los pulmones, también afecta el cerebro. Marihuana, alcohol, que son drogas blandas, como las llaman, y bueno, podemos ir escalando hasta el fentanilo y ese tipo de sustancias. Pero desde las drogas blandas afectan el sistema nervioso central y que obviamente a lo largo tienen las repercusiones sobre el envejecimiento sano, el envejecimiento exitoso. Porque se convierte en una enfermedad crónica. Lo que decía la doctora Esmeralda, es mejor prevenir una enfermedad y no lidiar con ella, porque la enfermedad va a perjudicar obviamente toda la vida y como consecuencia también el envejecimiento.
Doctora Esmeralda.
Yo quiero agregar un problema de las drogas que a veces no se trata, y es el abuso de los medicamentos. Hay personas que abusan de los medicamentos, y claro que hay medicamentos que afectan el sistema nervioso central. Por ejemplo, no puedo dormir y no voy a dar nombre de medicinas, pero me tomo una pastilla, y se van habituando a tomar pastillas para dormir, a tomar pastillas para estar activos, a tomar pastillas cuando se viajan y cambian de uso de horario. Y la verdad que esas drogas también afectan. Para estar más tranquilo, los medicamentos se deben de prescribir, y realmente no se puede abusar de ellos porque también afectan.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestro compañero Humberto. Adelante.
Doctoras, una duda. Ahorita que está muy de moda la suplementación, ¿qué tan efectiva es para los cuidados, digamos, de la salud de la misma cabeza, ¿no? O sea, ¿hay algún suplemento, alguna especie de medicamento que alargue la vida cognitiva, por decirlo así?
¿Quién guste contestar, doctora Chamorro?
¿Te refieres a la suplementación
alimenticia? Sí, a la suplementación alimenticia.
Sí, bueno, un poquito relacionado con lo que comentaba la doctora Esmeralda, sí hay suplementos, hay vitaminas, pero siempre que sean prescritos por un experto, como no automedicarse y no tomarlo uno solo sin conocer muy bien sus efectos. Creo que en cuanto a aspectos de nutrición no es mi área, pero lo que he visto de colegas del instituto, siempre es mejor la comida menos procesada, la más natural posible. Siempre va a ser mejor a la procesada, a la que tenga conservadores, químicos a largo plazo. Eso tiene efectos negativos. Entonces, mientras más natural y más variada la comida, mejor. Y si se desea buscar un tipo de suplemento, que sea de la mano de un profesionista de la nutrición y no automedicarse uno solo.
Doctora Olga.
Quisiera complementar. Entre los complementos alimenticios existe una creencia, que es la creencia falsa, que ese es algo natural y no nos va a hacer daño. Bueno, tabaco, cocaína son sustancias 100% naturales y son drogas. Entonces, ese es totalmente falso, que si un producto es natural, que no hace daño. Tiene que ser estrictamente prescrito por un médico, porque los componentes naturales también tienen unos efectos, pueden tener unos efectos perjudiciales sobre el organismo. Yo tengo hijas adolescentes, y entre los adolescentes existe la creencia que hay que tomar la proteína para verse bien, porque se te van a marcar los músculos, te va a ir mejor en el gimnasio y no sé qué. Pero los adolescentes no saben que el exceso de proteína daña, por ejemplo, el sistema renal. Esa es una de las características muy frecuentes del daño renal, el exceso de proteína en en los líquidos, en los fluidos. Entonces, todo tiene que ser con medida y con el conocimiento y por recomendación de un médico especialista. Automedicación ni con suplementos alimenticios hay que hacer.
Vamos a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Sí, buenas tardes. Nos mandan dos preguntas sobre el Congreso. ¿Cuántas personas más o menos esperan se inscriban al Congreso?
Doctora Chamorro.
Esperamos alrededor de 500 personas para este Congreso.
Y la otra es, ¿de cuántos países son los ponentes y de qué países?
¿Contesto también? Bueno, vienen ponentes de aquí de México, las doctoras que están aquí presentes, la doctora Fegi Ostrowski, que trabaja en la UNAM, y también vienen ponentes de Colombia, que han sido referentes también en la neuropsicología en Latinoamérica, como la doctora Mónica Rosselli, el doctor David Pineda, investigadores también jóvenes que ya son referentes en su campo de trabajo, como el doctor Mauricio García, la doctora Adriana Galván. Ellos, el doctor Mauricio particularmente también es de Colombia, pero ella trabaja en Canadá. La doctora Adriana trabaja en Estados Unidos. Entonces son latinoamericanos que no necesariamente todos están en países latinoamericanos, ya han migrado a otros, pero siguen haciendo mucha investigación con población latinoamericana. No sé si ¿Algo más?
Doctora Olga.
Sí, y quiero agregar que entre los asistentes y ponentes que van a presentar las presentaciones orales, libres y en carteles, y entre los asistentes tenemos los asistentes desde Estados Unidos, hispanohablantes, obviamente México, de diferentes partes de México. Estoy hablando de San Luis Potosí, estoy hablando de Nuevo León, estoy hablando de California, Baja California y Guanajuato, Nayarit, del centro del país de Ciudad de México, del Estado de México, y de los países de América Latina vienen de Colombia, vienen de Panamá, de Guatemala, de Chile, vienen de diferentes países de América Latina.
Con esta última información damos por terminada la rueda de prensa. Si ustedes necesitan más informes acerca de este congreso, ya nos dijeron que la página es www.congresocerebroymente.com para poder asistir a esta edición del Congreso Internacional, justamente Cerebro y Mente, que como ya nos dijeron se llevará a cabo del 10 al 13 de septiembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de este congreso. Gracias a quienes nos acompañaron este mediodía. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.